Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Este próximo domingo se cierra el año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey, es decir, la culminación del ciclo anual de celebraciones cristianas que resalta el reino eterno de Jesucristo y la esperanza en su segunda venida y, por supuesto, la vida eterna. Porque el Señor vendrá. A partir de ese instante iniciaremos, por tanto, el tiempo de Adviento para la celebración del nacimiento de Jesús. La Catedral de La Laguna será nuevamente el escenario de la celebración de otro jubileo, el jubileo de grupos, asociaciones y movimientos apostólicos, un encuentro bajo el lema Testigos de Esperanza en el Mundo, que congregará a fieles y representantes de distintas realidades eclesiales en un ambiente participativo y profundamente comunitario, subiendo juntos a la barca de Cristo, que es la barca común de la Iglesia. Un hombre pequeño y de mirada vivaracha del que Dios se valió para que muchas personas conocieran al Señor, muy fiel a su lema, el último de todos y el servidor de todos, que predicó con su vida y sus palabras, y aunque no querría que ni se cuente ni se cante su vida, tenemos que dar gracias al Dios de la vida por don Damián y a don Damián por su vida y su testimonio. Y eso tendrá lugar el día 24 de este mes, o sea, el próximo lunes, al cumplirse los 5 años de la partida del que fuera obispo durante casi una década de esta diócesis, Damián Iguazenborau. Y por último, vuelven las jornadas de liturgia que abordará el tema de la participación fructuosa en la liturgia, organizadas por la Delegación y el Instituto de Teología. Lo que se pretende es dar herramientas formativas para que los fieles, en lugar de ser espectadores pasivos, se involucren de manera consciente, piadosa y activa en la celebración. En la colaboración, como siempre, Luis Martín. En la realización hoy, Francisco Bastarrica y un servidor quien habla, Paco Hernández. Un viernes más, amigos, y en este del mes de noviembre, gracias por el favor de la escucha. Buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes para ti, también para todos nuestros oyentes de la cadena COPE y ya casi con la mirada puesta en el Adviento.
Con este domingo, solemnidad de Cristo Rey del Universo, con la que culmina el tiempo ordinario, celebramos la Jornada Mundial de los Jóvenes en las Diócesis con el lema que nos propone el Papa León: ustedes también dan testimonio porque están conmigo. Pues en este contexto digo, nuestro primer asunto tendrá que ver con la pastoral con adolescentes y jóvenes. Y para eso vamos a charlar con un sacerdote, Arturo Hernández. Luis, adelante.
Que despierta los corazones dormidos, aliento de vida que impulsa tu
alma. Sí, para saber las preguntas, que cómo son los grupos RUAC, cómo nacen, cómo se pueden poner en funcionamiento en uno de esos grupos en las parroquias. Esas son algunas de las cuestiones, entre otras, que intentará responder Arturo.
Arturo, ¿qué tal? Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios.
Mira, RUA, ¿tiene significado, algún significado específico, RUA, la palabra RUA?
Bueno, viene del hebreo, es aliento del Espíritu Santo, y es una palabra que da nombre a este grupo de jóvenes, pues precisamente porque surgió de allí, de los propios jóvenes que en su momento, cuando pues pensaban qué identidad, qué nombre darle, pues entre ellos surgió esa palabra.
Antes de que nos hables un poco de lo que se pretende con esta propuesta, ¿cómo nace la misma un poquito, en líneas generales? ¿Cómo nace este grupo, estos grupos RUA?
Bueno, hace unos 3 años nos convocaba a la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil Vocacional, sí. En su momento pues presidida por el delegado David Rodríguez, y nos convocaba a un grupo de personas que estábamos trabajando con jóvenes o habíamos trabajado con jóvenes en los anteriores grupos de Sabia Nueva y Hombres Nuevos. Pues en un discernimiento, pues para ver pues cómo plantear o cómo ofrecer una propuesta pues parecida, con sus ventajas y con sus virtudes de su momento, y corrigiendo pues los detalles que veíamos que podíamos mejorar. En adelante pues surge esta propuesta de un grupo de respuesta a la posconfirmación.
No hay que desfallecer en ese intento. Y bueno, ¿cuál ha sido la acogida de la diócesis para a estos grupos? ¿Cuántos hay formados institucionalmente de alguna manera?
Ahora mismo están continuando el camino, pues en la parroquia de San Juan Bautista en
Orotava, ¿no?
En la Orotava, la parroquia también de Santa Úrsula y en la Concepción de la Laguna hay un grupo que aunque hay algunos de la parroquia, muchos de ellos también son de La Gomera, que fue donde pues hasta hace poco existía en la residencia de San Sebastián pues ese grupo, y ellos han podido pues continuar al pasar a los estudios universitarios.
Siguen alguna dinámica, es decir, se reúne un grupo de jóvenes, lo aquellos que acepten la propuesta, y ¿qué hacen?
Bueno, pues inicialmente lo mayor es la reunión semanal, ¿no? Es la donde está un poco el fuerte, el acompañamiento pues semanal en esos lugares. A ver, sí es verdad que alguno que es quincenal, pero esa reunión es lo esencial. Y después pues tenemos varios encuentros donde intentamos que estos grupos pues estén vinculados. Pues los jóvenes se conozcan unos con otros y crezcamos más en ese sentido juntos, ¿no? Normalmente, por ejemplo, ahora haremos un encuentro en Navidad, si Dios quiere, después tendremos alguna convivencia de finalización del curso, hacemos siempre un campamento de verano, también tenemos muy subrayado pues el participar de las actividades diocesanas que propone la delegación, como el encuentro de jóvenes o si hay algún viaje en verano, como participamos de la JMJ en Lisboa y también del jubileo de los jóvenes en Roma.
Hay un artículo en el periódico El Mundo, no sé si lo has leído, ¿por qué los jóvenes vuelven a creer en Dios? A mí, dice el testimonio de uno, me ha ayudado mucho más la iglesia que mi propia psicóloga. ¿Qué dice al respecto, Arturo?
Bueno, es cierto que se percibe una vuelta a la espiritualidad, una vuelta a Dios. Incluso se percibe también en personajes que para ellos son referentes, en los que personajes que a lo mejor son youtubers o cantantes o famosos que están hablando acerca de Dios, que están hablando acerca de la necesidad de llenar el corazón, pues se van abriendo puertas en ese sentido. Yo no creo que, evidentemente creo que a muchos jóvenes pues les hace falta pues ayuda en todos los sentidos, también profesional, pero creo que la fe pues hace muchísimo bien y va en ellos ayudando, especialmente en esta etapa de la vida que suele ser pues muy muy convulsa y muy muy compleja, más aún en la sociedad en la que nos encontramos.
Grupos Ruá, Arturo Hernández, sacerdote responsable de esta realidad de la pastoral juvenil en nuestra iglesia diocesana. Y gracias por tu disponibilidad, Arturo.
Buenas tardes y gracias a ustedes por permitirnos pues transmitirlo e invitar a todos pues, a participar.
Un abrazo fuerte.
Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, agua que purifica y limpia la
sangre. En la sección Huellas de Santidad del programa, no siempre, pero sí con cierta regularidad, seguimos los pasos de un hombre de nuestra tierra, considerado siervo de Dios, Fray Juan de Jesús, natural de Icod de los Vinos. En esta ocasión, José Fernando Díaz Medina, miembro de la Asociación Amigos de Fray Juan de Jesús, nos relata un episodio de la vida del siervo de Dios, concretamente el padecimiento de una enfermedad de la que salió purificado.
En el año 1674, cuando contaba con 59 años de edad, el siervo de Dios padeció una grave enfermedad, con unas fiebres muy altas que le debilitaron el corazón y quedó muy extenuado, temiéndose por su vida. El paciente se preparó para el bien morir, recibiendo los sacramentos y procurando desatarse del cuerpo. Junto a los religiosos que lo asistían, a la cabecera del enfermo se hallaba también el doctor don Cristóbal Pérez del Cristo, sacerdote natural de Icó, de profundos conocimientos y virtudes, que era gran devoto del siervo de Dios. Todos estaban muy edificados con la resignación e interior recogimiento del lego. Entretenido en meditar sobre la visita que hizo Jesús resucitado a sus discípulos y las dudas de Santo Tomás, fue arrebatado de un profundo éxtasis. El éxtasis le duró una hora y al volver de él dijo a los religiosos que se fuesen a descansar y lo dejasen solo, que ya estaba mejor. Llamó a su confesor y le dijo: «Padre, yo me hallo ya bueno, sea por siempre alabada la infinita bondad. El Señor tuvo misericordia de mí y habiendo dado, como justiciero, la sentencia, la ha suspendido por su misericordia, para que haga más larga penitencia de mis culpas y ha correspondido con un beneficio tan singular a mis ingratitudes». Los frutos que sacó de la referida enfermedad fueron grandes. Las visitas que le hacía Dios eran continuas, a fin de instruirlo para su mayor desengaño y aprovechamiento, queriendo renovarlo y hacerlo más perfecto. Siempre recordaba con gran espanto el trance de verse a las puertas de la muerte y ante el severo juicio de Dios, experiencia que le quedó muy presente.
Huellas de Santidad, un espacio dedicado a la vida y obra de Fray Juan de Jesús, el siervo de Dios.
Iniciamos el recorrido habitual de hoy con un repaso de esas noticias que marcan la vida de esta iglesia particular en estos días de noviembre. Repaso que iniciamos con la Isla del Hierro. Buenas tardes, Mari Carmen, que nos informa desde esa isla legendaria.
El arciprestazgo del Hierro recibe mañana a la delegación de catequesis, la cual impartirá un curso como inicio de la misma y cuyo lema es Portadores de Esperanza. El curso se desarrollará durante toda la mañana en los salones parroquiales de la Concepción de Valverde.
La Palma, primer estudio de exclusión residencial extrema en un acto que se ha desarrollado en el Cabildo Insular de la isla.
El documento, que ha sido financiado por la institución insular Palmera y ha sido elaborado mediante una metodología que combina trabajo de campo, entrevistas en profundidad y grupos de discusión, detectó a un total de 322 personas en esta situación durante el pasado año. Esta cifra incluye dos realidades diferenciadas que requieren respuestas específicas. De ellas, 218 fueron atendidas a través de los servicios con los que cuenta Cáritas en la isla, como son la unidad móvil de atención en calle para personas sin hogar, los centros de día y el hogar Joel Álvarez.
Jubileo del Apostolado Seglar.
El próximo domingo tendrá lugar la celebración del Jubileo del Apostolado Seglar. La jornada comenzará en la Plaza del Adelantado a las 17:30 horas y desde allí se partirá hacia la Catedral, donde el obispo Eloís Santiago presidirá la Eucaristía. Cecilia Cruz, delegada del Apostolado Seglar, indicó que este jubileo quiere ser una ocasión para renovar con esperanza la vocación laical.
Segundo encuentro de memoria agradecida por la vida y el servicio de don Damián Iguazen Borau como obispo.
La Delegación Diocesana para la Causa de los Santos ha invitado a quien lo desee a participar en el segundo encuentro de memoria agradecida por la vida y servicio de Damián Iguazen Borau. El mismo tendrá lugar el lunes 24 de noviembre a las 18:30 horas en el Seminario Diocesano, comenzando con la celebración de la Eucaristía.
En el Espejo de la Tarde, la entrevista.
Los días 27, 28 y 29 de noviembre tendrán lugar las jornadas diocesanas de liturgia en el edificio del Instituto Superior de Teología, en el edificio del Seminario Diocesano. Jornadas que se celebrarán bajo el título La participación fructuosa en la liturgia. El director de las jornadas será don Narciso Jesús Lorenzo Leal, delegado de liturgia en la diócesis de Zamora.
Muchas gracias. ¿Por qué, Narciso, es importante cuidar la formación litúrgica de los sacerdotes y también de los agentes de pastoral?
Pues estamos un poco bajo el efecto de un regalo que nos hizo el Papa Francisco sobre la liturgia, una carta preciosa que seguro que ya han podido conocer y estudiar ahí en la diócesis, Desiderio Desideravi, y que señala precisamente esta necesidad de la formación, pero una formación que no sea solo una formación intelectual, que también el conocimiento, sino que nos conforme, que nos configure, es dejar que el Espíritu Santo nos vaya haciendo cada vez más de Cristo, y eso a través de los medios que Él ha puesto, ¿no?, que Él ha dejado, ¿no?, que son sobre todo la Eucaristía y los demás sacramentos en un clima de oración. Y a veces pues estamos como muy distraídos, muy despistados, muy haciendo cosas, y nos olvidamos de que la acción interior del Espíritu Santo participando en la liturgia pues nos va transformando. Y estaba escuchando al que intervenía antes, el director de Cáritas, digo, qué importante, ¿no?, es relacionar lo uno con lo otro, porque unidos a Jesús sí que podemos tener el corazón esponjado y ensanchado para reconocerlo también fuera de nuestras celebraciones.
Tengo la sensación, Narciso, de que las celebraciones litúrgicas están muy amenazadas hoy en día por un activismo reinante. Da la impresión que no vamos con esa serenidad de la que hablaba, sino que vamos con mucha, mucha dispersión interior. No sé. ¿Qué sensación tienes tú?
Sí. Y por eso este año en concreto en las jornadas nacionales, donde pues participó don Francisco, vuestro delegado de liturgia, pues se señalaba precisamente una necesidad imperiosa que es la del silencio, dejarnos apaciguar por dentro, dejar que el Espíritu Santo nos vaya conectando, ¿no? Porque a veces estamos saturados de problemas, de cosas, etcétera, etcétera. Sí, y entonces vamos con mil cosas y luego además hay también otro problema que es la invasión de las palabras. No la palabra de Dios, que a veces tenemos la problemática de que ni nos quedamos con una única, con una palabra, ¿no?, de Dios que nos viene tan directa y tan necesaria en nuestra vida, sino que venga a hacer palabras e incluso a añadir cosas a esa acción ritual que es de Cristo y que no sabemos reconocer. Y entonces al final pues salimos más o menos satisfechos o entretenidos o aburridos, pero nos falta la conexión interior que nos la da Dios, pero también tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Y ahí está la clave, la palabra clave, ¿no?, que es esta, que a veces no se entiende suficientemente bien, que es la de la participación fructuosa.
Le digo una cuestión que me planteo en ocasiones. Se nos ha dicho siempre que la comunión sacramental en la Santa Misa, con las debidas, por supuesto, disposiciones interiores, estando en gracia de Dios, evidentemente, es la mayor participación activa en la Santa Misa. Casi una redundancia, participación activa, ¿no? Vamos a decirle participación fructuosa. ¿Qué le diría a un cristiano que cuando no es posible, asistiendo a misa, acercarse a la comunión por las razones que sea, ¿en qué queda su participación en la misa?
Pues mira, hay una dimensión espiritual que llevamos ya todos, y es que formamos parte del cuerpo de Cristo, y donde no llegamos unos, llegan otros, y llega por delante de todos nosotros Jesús. De modo que los bienes espirituales que el Señor derrama en su iglesia, que el Señor concede a unos, también benefician a otros, ¿no? De modo que siempre en toda celebración de la Eucaristía están presentes los que están presentes, valga la redundancia, y presentes también, de alguna forma, los que están ausentes, porque no pueden. Y a veces ocurre también que los que están presentes, como si no lo estuvieran, y los que están ausentes están más presentes, no sé, parece esto un trabalenguas, un juego de palabras. Pero sobre todo, ¿por qué? porque es ese vínculo que tenemos espiritual desde el bautismo unos con otros en Jesús. Y por eso nos ayuda el saber, mira, pues estoy enfermo, estoy en casa, ancianos, o estoy de viaje, pero se está celebrando la Eucaristía en tantos lugares, de modo que yo también tengo un poco parte en ella, y algo me va a llegar, y algo me va a llegar también a mí, porque estamos unidos unos a otros en Jesús.
Narciso Jesús, sacerdote, Lorenzo Leal, delegado de liturgia de la diócesis de Zamora. Bienvenido a nuestra isla, por cierto. ¿Has venido alguna ocasión aquí anteriormente?
Pues no. Y he tenido compañeros en Roma, de sacerdotes ahí, pero solo conocido hace muchos años en Las Palmas, pero Tenerife no he tenido oportunidad. Y bueno, pues esto es un regalo, una bendición, y bueno, estoy encantado de la invitación que me hacéis, y espero corresponder un poquito y agradecer esta invitación que me hacéis. Gracias, un abrazo, adiós.
Pues nada más, nos vamos con el deseo de tener a Jesucristo marcado en nuestra piel, en Matías Sicarelli.
Te llevo hasta en la piel, anclado en mi ser, por ti mi alma suspira, me curas la sed.
Este ha sido un tiempo de iglesia aquí en la cadena COPE, y como cada viernes, volvemos al próximo, Dios mediante. El domingo, recuerden el informativo Iglesia Noticias a las 8:45 horas y presentado por el periodista compañero de la información socio-religiosa de la COPE, Carlos Pérez. Queden en la compañía de esta radio. Gracias, mil amigos. Gracias. Con Dios.
Encuentro en ti el perdón, te doy todo lo que soy, te amaré. Trajiste mi sabor, un mágico color. Me entrego cada día hasta mi partida. Nada podrá detener lo que hoy siente mi ser. Hasta envejecer te amaré. Nada igual a tu amor. Encuentro en ti el perdón. Te doy todo lo que soy. Te amaré. Te llevo hasta en la piel, siempre te buscaré. Siempre te amaré. Te llevo hasta en la piel. Siempre te buscaré.